Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. George Orwell. Muy buenas tardes. Andrea es un joven autista que estaba viendo la misa en Santa Marta por televisión cuando se dio cuenta de una cosa. El Papa dice en la misa que la paz esté con ustedes, pensó el joven. El Papa no puede decir eso, porque con la pandemia no podemos tocarnos. ¿No se da cuenta que simplemente mueven la cabeza y no se tocan? No lo dudó y decidió escribir una carta para, entre otras cosas, reprocharle esta acción al Papa. Lo que no se podía imaginar es que el Papa, en la misa de Santa Marta, decidiera comentar este tema y mostrar a todo el mundo esta reprimenda. Menos aún que aplaudiera la libertad de Andrea para decir las cosas como son, decía el Papa. Los pequeños dicen lo que sienten, lo que piensan. Todavía no han aprendido el arte de decir las cosas un poco envueltas para que se entiendan, pero no se digan. Este es un arte de los grandes, que a menudo no nos hace ningún bien. Papa Francisco llamó a la mamá de Andrea para agradecerle por la sinceridad y las oraciones. No podían creerlo, estaban emocionadísimos y quedaron en visitar al Papa en cuanto se pudiera. Una bella historia con una bella enseñanza. Como decía el Papa ese día en Santa Marta, pidamos al Señor la gracia de la sencillez y que nos dé esta gracia que da a la gente sencilla, a los niños, a los jóvenes, que dicen lo que sienten, que no ocultan lo que sienten, incluso si es algo equivocado. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Pues quinto domingo del tiempo de Pascua, donde el Señor sigue hablando. No perdáis la calma, creed en Dios y en mí, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Vamos a ver, el Señor nos dice, no tengáis miedo. Esto es lo que en la vida tenemos que tener, esa esperanza de la que nos hablaba Francisco, esa realidad de no tener miedo y de ayudar a los demás a que no pierdan la calma. Tenemos que ir conquistando la vida, tenemos que ir conquistando el camino y tenemos que mostrar a los demás a Cristo con nuestra serenidad, con nuestra esperanza y con nuestro afán de luchar. Es la mejor manera de mostrar la resurrección que empieza aquí y alcanza su culmen en la vida eterna.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Hasta mañana. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias, desde Roma, Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. ¿Cuántas llamadas estará haciendo el Papa por teléfono, igual que esa llamada que has contado de Andrea?
Y de alguna nos enteramos,
sí,
pero de cuántas no, madre mía. Bueno, el Papa llevaba mucho tiempo sin hablar del tema del que habló hoy en Santa Marta, ¿no? El Papa muestra que el diablo quiere destruir la Iglesia por envidia con el poder y el dinero. No es la primera vez que lo dice.
No es la primera vez, pero hoy ha sido clarísimo, ¿no? Nos ha puesto el Papa en guardia sobre esa lucha permanente que existe en la historia entre el Espíritu Santo, que da armonía a la Iglesia, y el espíritu del mal, que la destruye. Y por este motivo, nos decía, debemos estar más atentos al Evangelio que a los poderes temporales, porque la confianza del cristiano es Jesucristo. Jesucristo es la fuerza y la auténtica levadura que hace crecer a la Iglesia. Y por eso también el Papa, que siempre es muy práctico, nos ha dicho que, por otra parte, una Iglesia que no tiene dificultades, algo falla, le falta algo, ¿no? Porque eso significa que el diablo está demasiado tranquilo, y si el diablo está tranquilo, las cosas puede que no vayan bien, ¿no? Por eso lo importante es, recordaba el Papa, que al final siempre hay un avance hacia adelante, positivo, aunque sea compatible con el dolor y con el martirio. Y hoy, por cierto, Álvaro, al comienzo de la misa, el Papa ha ofrecido su oración diaria por las hijas de la caridad de San Vicente de Paúl, hoy que es la fiesta de Santa Luisa de Marillac. Hoy es la conmemoración de Santa Luisa de Marillac. Recemos por las hermanas vicentinas que sacan adelante este hospital que está dentro del Vaticano, dedicado a los niños desde hace casi 100 años, y trabajan también aquí en Santa Marta. Que el Señor bendiga a las hermanas.
Señores, benedica le suore.
Pues Álvaro, hoy sábado, nada mejor que felicitar a toda la familia vicentina.
Muchísimas gracias, Eva. Felicidades a todas.
Un abrazo. Buen día a todos.
Y La burbuja viajera es un cuento solidario que nos ayuda a hacer un viaje por 4 continentes. Un viaje donde están presentes la solidaridad, la responsabilidad, la diversidad, la higiene, la amistad y el medio ambiente. Un cuento que además sirve para recoger fondos para ayudar a Cáritas Española. Sus autoras, la periodista Ana Moreno y la ilustradora Erika Hernández Morán. Ana Moreno, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viviendo esta locura?
Bueno, pues estoy muy bien, disfrutando de la familia en una situación muy extraña, ¿no? Pero realmente disfrutándola, aunque es verdad que hay muchos momentos de agobio porque tanto mi marido y yo teletrabajamos y a veces pues es realmente complicado.
Y en medio de todo este jaleo se os ocurre escribir un libro. ¿Por qué?
Sí, como nos faltaban cosas, ¿verdad?, para hacer. Bueno, pues la idea partió de Erika Hernández, ¿no? Ella es ilustradora infantil, diseñadora gráfica, y en un grupo de amigas nos dijo, oye, ¿por qué no hacemos algo para los niños, para agradecerles cómo lo están haciendo de bien, aguantando en las casas, siendo responsables, sin quejarse? Total, que nada, que un día, jugando con Daniel a hacer burbujas gigantes, me vino la inspiración y dije, oye, pues por aquí podría venir, porque esas burbujas gigantes estaban tan llenas de jabón que no se explotaban nunca, ¿no? Entonces, de ahí nace la burbuja viajera.
Y en el libro ofrecéis, de alguna manera, antídotos, ¿no?, contra el coronavirus.
Sí, ¿no? Es muy bonito porque esta burbuja viajera se va moviendo, ¿no? Y va enseñando a los niños, bueno, pues como en otras casas también están siendo responsables, están quedando, ¿no?, sin salir a la calle, los niños están haciendo ese esfuerzo, algunos pues más contentos, otros más aburridos, pero en el que todos se ayudan al final, ¿no? Y lo bonito de esto es que al final del libro pues está ese reencuentro, ¿no?, entre los niños que vuelven a jugar.
No cuentes más. ¿Cómo podemos ayudar para Cáritas Española?
Bueno, pues teníamos muy claro que queríamos que esto fuese solidario cuando lo lanzamos. Todo lo que se recaude, porque esto es una campaña de donación, la gente puede descargarse el cuento en PDF y luego donar la cantidad que quieran. Se puede desde 5 euros. Todo va a ir a Cáritas Española porque la situación es muy crítica para muchísima gente. Se están triplicando, cuadriplicando la necesidad de personas que están acudiendo a Cáritas, ¿no? Y a través de la plataforma GoFundMe o si nos buscan por las redes sociales, Erika Hernández de Ilustrando Día a Día o a mí, Ana Moreno Marín, pues ahí van a encontrar el enlace a la campaña.
¿Cuánto lleváis ya recogido?
Pues hemos superado los 2.500 euros, la mitad del objetivo, vamos ya caminos de los 2.700, han sido más de 90 donantes, se han compartido más de 500 veces, bueno, estamos satisfechas, pero necesitamos ese empujón, porque esos 5.000 euros no son para nosotras, son para los que más lo necesitan.
Recordemos la burbuja viajera. Ana Moreno, muchísimas gracias y
a
seguir con esta creatividad.
A vosotros por esta oportunidad. Gracias,
un abrazo
muy fuerte.
Álvaro Real. El Espejo. Estar informado. Nada nos podrá quitar la forma de disfrutar la vida en la radio.
Cuidadito porque el estrés puede provocar la caída del pelo, ¿eh?
Creo que
puede
nos faltaba pasar algunos ya, la caída del pelo.
El único detalle que faltaba.
¿Una cosita más?
Y ahora, más que nunca, te queremos dar las gracias porque el mejor entretenimiento y la mejor información en COPE siguen siendo tus opciones preferidas durante el confinamiento.
De cara a la famosa desescalada, deberíamos tener los datos más reales posibles. Los test masivos son vitales.
Gracias por quedarte en casa y por dejarnos vivir contigo estos momentos tan excepcionales.
Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no se pare en nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia-coronavirus y colabora.
La oración es la llave que abre nuestros corazones. Comparte con nosotros la celebración de la Eucaristía. Misa presidida por el Papa Francisco desde el Vaticano, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Y Santa Misa de lunes a sábado a las 11 de la mañana y los domingos a las 12 de la mañana. En 13.
El Espejo. COPE. Estar informado.
You always understand.
Este lunes en muchos lugares de España comienza la fase 1. ¿Esto qué significa en cuestión religiosa? Pues significa que a partir de este momento se vuelven a celebrar misas atendiendo a las disposiciones del gobierno y de la conferencia episcopal. Resumiendo rápidamente, con un aforo del 30%, ampliable próximamente al 50%, medidas de higiene, distancia de seguridad y consejos útiles para repartir la comunión. En algunos otros lugares nos vamos a tener que esperar un poquito más. Es el caso, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid. Jesús Úbeda, vicario episcopal para la evangelización de la diócesis de Getafe. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Bueno, Getafe es un lugar que ha sufrido mucho, está siendo duro. Creo que el hecho de que Madrid no haya entrado en la fase 1 era algo que todos preveíamos, más o menos. ¿Qué le podemos decir a quienes esperaban ya poder asistir a las misas?
Pues mira, yo creo que la primera cosa, paciencia. Todos deseamos volver a encontrarnos en el templo físico y no virtual. Los pastores que echamos de menos a los fieles, a la asamblea cuando es congregada, sobre todo litúrgicamente. Nosotros estamos retransmitiendo la misa en directo, pero no me acostumbro a hablar a una cámara, aunque me ayudan mucho las personas que agradecen este servicio y tal, y me dicen que, y eso me ayuda mucho. La segunda, prudencia. Yo creo que es un tiempo para, porque no todo el mundo, los grupos de riesgo sobre todo, ¿no? Para salir, para mucha precaución. De hecho, por eso la Conferencia Episcopal y también nuestra diócesis evidentemente ha dispensado del precepto dominical y de las demás fiestas de guardar.
Porque eso quería preguntarte, porque algunas dudas que me surgen cuando llegue la fase 1 es, por ejemplo, el tema de los grupos de riesgo, personas mayores, personas con algún tipo de enfermedad que pueden ser más vulnerables, y seguro que están deseando ir a misa, pero pueden ir tranquilamente. ¿Qué les podemos decir? Esa prudencia, ¿no?
Sí, yo creo que en este momento la prudencia debe ser extrema. Es decir, debemos pasarnos un poquito hacia el lado de la prudencia, en el sentido que hay que pensarlo, que no sea una cosa inmediata, que yo soy un grupo de riesgo, y tal, puedo ir al templo, tengo que ir. Esto hay que pensarlo, hay que discernirlo, y la recomendación es que no vengan.
¿Y para los sacerdotes, medidas de seguridad, qué recomendaciones hay?
Sí, nosotros hemos recomendado que los sacerdotes que estén en grupos de riesgo, Si celebran la Eucaristía y la presiden con fieles, que en todo caso no den la comunión. O sea, si no tienen más remedio que celebrar con fieles, que designen un ministro extraordinario, que se pueda hacer en ese momento en la Eucaristía, un ministro extraordinario designado.
Estos son para los que están en riesgo, ¿verdad?
Exacto.
¿Y el resto de sacerdotes?
El resto de sacerdotes, pues las precauciones que estamos viendo un poco normal, o sea, una cosa de sentido común. Estamos viendo los riesgos que hay de contagio y todo eso lo tenemos que evitar al máximo. Es decir, todo lo que sea prudencia de evitar el contagio, que está todo más o menos pensado, pues bueno, le hemos dado unas cuantas vueltas para hacerlo.
¿Y para los fieles, qué medidas de seguridad tendrán las iglesias?
Pues las acabas de decir tú alguna, la higiene de manos, que evidentemente habrá dispensadores y habrá incluso la distancia de seguridad, que en los bancos, pues ya lo he dicho, todo el aforo a un tercio, evidentemente, pues no tocar imágenes, no tocar nada. O sea, es un poco sentido común. En todo lo que puede haber tocado otra persona, pues puede tener un virus, el virus. Entonces, evitar tocarse, yo digo, no nos toquéis la cara, porque normalmente pues así ocurre.
Y oye, otra cuestión, porque además de las misas, las visitas a las iglesias, la adoración al Santísimo, ir a visitar a la Virgen, ¿eso se podrá hacer?
A ver, va a haber una apertura, de hecho, hay un horario de apertura de templos. Cada párroco, de hecho, en nuestra diócesis, hemos apelado un poco al sentido común de cada párroco, pues que vea si abre una zona. No estamos recomendando abrir solo una zona que esté señalizada, y evidentemente, si el templo está abierto, se puede entrar. Y, por ejemplo, que haya, nosotros hemos puesto que haya un pequeño equipo de limpieza para el propio fiel, ¿no?, que va a rezar, se arrodilla, tal, toca un poco, pues luego lo limpia un poco, hay una papelera y se queda la zona limpia. Hay que extremar, o sea, cada uno tiene que pensar en el que viene después. Y me parece que esto es lo esencial. Y con esa recomendación, pues cuidar el máximo el respeto. Por eso también, otra de las cosas que será muy importante en la vuelta, será la comprensión. O sea, la comprensión en dos sentidos. Uno, pues que como el aforo es el que es, pues no todo el mundo va a poder entrar. Claro. Vamos a aumentar las misas, pero a lo mejor alguna persona, pues que está el aforo lleno y no puede acceder al templo en esa hora que había pensado ir a misa. Luego hay medios para poder, una especie de entradas para la misa, tal. Bueno, hay muchas formas como de prever el aforo, que no ocurra pues esas cosas, pero la gente tiene que tener comprensión.
Tenemos que tenerla
todos. Y la segunda cosa, perdona, la de comprensión es en el sentido de que las normas están para cumplirlas y se pide que se haga, pues que la gente no Vamos, yo creo que todas estas cosas, pero las decimos porque creo que ayudan, que hay que seguir escrupulosamente un poco lo que se dice que hay que hacer, ¿no? Y no cada uno allí, pues si hay que llevar mascarilla, pues lleva mascarilla. Si hay que, ahora ha salido en el BOE, pues las normas acaban de salir y pone las mascarillas, pues es que no. La obediencia en ese sentido nos ayuda a todos.
¿Habrá mamparas? ¿Habrá carteles? ¿Va a ser muy distinto ir a misa?
Bueno, nosotros, por ejemplo, hemos analizado ya los bancos, previendo, como al final no hemos, bueno, ya está todo preparado, los bancos con donde se pueden sentar las personas para que cada uno, aparte de crear un equipo de orden, para acoger a la gente en el templo y sentarla por si tiene alguna duda, y habrá, pues, lo típico, un cartel. Pero es que tampoco es muy complicado, yo creo, ¿eh? Yo creo que es una cosa, creo que va a ser sencillo y no creo que va a tener muchos problemas. Simplemente si la gente sigue las normas, se lava sus manos antes, después de la celebración, bueno, yo no creo que haya ningún problema.
Es más que la preparación, también la preparación de los fieles, ¿no? Que cada uno tengamos en cuenta al otro, tengamos en cuenta esta prudencia y todo esto de lo que estamos hablando. Al final son los fieles los que van a demostrar, y seguro que va a ser así, que se puede celebrar la misa tranquilamente.
Sí. Yo estoy convencido de que va a ser así. La gente de mi parroquia que pues está deseando venir, y yo también. Pero yo veo los cuidados, las precauciones adecuadas, yo creo que no va a haber ningún problema.
Pues Jesús Úbeda, vicario episcopal para la evangelización de la diócesis de Getafe. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y nada, hay que esperar, no sé si una semanita más, 15 días, no lo sabemos. Pero bueno, ahí estaremos, esperando.
Sí. Además, yo creo que está siendo una oportunidad preciosa para las familias, para cada uno redescubrir el hogar, descubrir incluso la comunión. Cuánta gente está diciendo qué ganas tengo de ir a algún hogar.
Sí.
¿Y qué tal?
Tuvo que llegar esto.
¿Cuántas veces lo ha dado, por supuesto?
Pues
¿no?
Sí, Jesús Úbeda, muchas gracias. Un abrazo.
Nada. Venga, un abrazo, Álvaro. Hasta luego.
En la producción, Jesús Sacristán, el control técnico, Natalia Escobar, y control central, José María Orihuela. En COPE seguimos pendientes del coronavirus y de todas las informaciones. Iván Alonso, de Mediodía COPE, te lo cuenta. Gracias por escucharnos.